llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. En una hora, la Audiencia de Palma notificará la sentencia del caso Nós, que determinará la absolución o condena de la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otras 15 personas que compartieron con ellos el banquillo de los acusados. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Se acerca el momento de conocer esa sentencia cuando algunos de los protagonistas del caso Nós hacen sus valoraciones. Uno de ellos es sin duda el fiscal Pedro Rack, que ha indicado que hoy es un día importante. El representante del Ministerio Público ha dicho que tiene que leer la sentencia antes de decidir próximos pasos, y es que se apunta a la posibilidad de que pida el ingreso inmediato en prisión de Iñaki Urdangarín si es condenado a más de 6 años. Es lo que ha ocurrido en el caso Gürtel, donde el Tribunal Superior de Valencia ha enviado a la cárcel a los cabecillas sin esperar al pronunciamiento del Supremo para evitar el riesgo de fuga. Recordamos que la resolución que hoy se va a dar a conocer en la Audiencia de Palma de Mallorca tampoco es firme. Se puede recurrir al alto tribunal. Además de Urdangarín, la otra protagonista es su mujer, la infanta Cristina, a quien el fiscal solo solicita una multa de casi 600.000 euros, pero no pena de cárcel. Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, sí pide para la hermana del rey 8 años de prisión. Desde primera hora de esta mañana, las 3 integrantes del tribunal están ya en la audiencia para conocer en poco más de una hora esa sentencia del caso Nós.
Gracias, Lupe. Doña Cristina e Iñaki Urdangarín permanecen en Ginebra esperando allí que sus abogados les notifiquen la decisión del juez. El letrado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, a las puertas de su despacho en Barcelona, ha explicado que sigue siendo optimista.
Que no tengo la capacidad de prever el futuro, hay que ir paso a paso. Y ahora lo primero es conocer el contenido. Los plazos son muy breves, son muy, muy cortos. Y por tanto habrá que trabajar mucho. Lo más importante, al menos en mi caso egoísta, es conocer el contenido, estudiarlo, valorarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos 5 días, ¿eh? Para poder, 5 días hábiles para poder anunciar el recurso de casación, incluso 2 días si hay algún error material en la sentencia que se pueda detectar, o sea que los plazos son muy cortos.
Cambiamos de asunto. 3 guardias civiles y 3 inmigrantes de origen subsahariano han sido evacuados desde el perímetro fronterizo de Ceuta para recibir asistencia sanitaria después de haber resultado heridos durante la entrada en la ciudad autónoma a través del doble vallado del Tarajal.
Alrededor de 800 personas han participado a primera hora de la mañana en el intento de superar el perímetro fronterizo por la zona de Finca Brocal, donde de nuevo se han violentado algunas puertas para superarlo, pese al trabajo de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas para contener y rechazar a los migrantes. Los indocumentados que han conseguido acceder a territorio español se han dispersado por la ciudad y se han dirigido al centro de estancia temporal de inmigrantes.
En economía, la deuda pública, la del conjunto de las administraciones públicas, terminó el 2016 en 1.105.627 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 98,98% del Producto Interior Bruto, por lo que, de acuerdo a los datos provisionales, se cumpliría el objetivo marcado por el Gobierno del 99,4%. El Ministerio de Economía ha destacado la tendencia a la baja de la deuda pública respecto al PIB y ha añadido que su reducción es algo en lo que España debe incidir, al tiempo en que confía en que sus previsiones se confirmen de acuerdo al avance del Producto Interior Bruto. Y una cosa más, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, acaba de entregar los 90 vales de los militantes que son necesarios para formalizar su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente muy bien, salvo en Carabanchel. Sigue habiendo tráfico lento en la M40 oeste, en esta zona de Carabanchel, circulando hacia la carretera de Extremadura. En el resto de las vías, afortunadamente, hasta ahora, insistimos, se está circulando sin ningún tipo de problema.
Con la información del tráfico concluimos. Volvemos con más noticias en el boletín de las 12. Hasta ese momento se quedan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Te veo que vienes con el lápiz, papel, calculadora. ¿Vienes
con vengo con todo y vengo también con...
Tienes una pinta de presidente de comunidad, chico.
¿Tú crees?
Sí.
Pues mira, yo tendría que decir que a mí no me ha tocado nunca.
Bueno, tú dilo muy alto. Tú dilo muy alto y verás.
Hombre, me tocará.
Mira, Juanjo es el presidente de su comunidad.
Sí, además, lo hemos contado en alguna ocasión.
No te pongas tan contento, que no es ningún chollo.
Pues algún oyente, hoy oyente, nos sintoniza, nos ha escuchado en estos temas de conversación. Juanjo es voluntario.
No.
Presidente de comunidad voluntario.
Pero bueno, tiene una entrevista. Que deje el control y que venga para acá.
Claro, luego que se venga, porque vamos a hablar de el papel del presidente de la comunidad.
Uh-huh.
Ese papel que nadie quiere, es decir...
Menos Juanjo.
Menos Juanjo y gente también, que yo elogio, desde aquí, muy voluntariosa, que quiere sacar su comunidad y que quiere implicarse, que se presenta voluntario, pero hay que decir que es la figura que es, en principio es un marrón.
Lo parece.
Lo parece, en principio. Y sobre todo cuando a lo mejor ha sido por sorteo y te ha tocado, y encima no ha sido esa junta.
Encima. Te lo comunican.
Ha sido graciado para ser la cabeza visible de esta comunidad y lidiar. Sobre todo también, hay que ser presidente de la comunidad. No todos los ejercicios son, son el mismo, claro. Puede ser un presidente que haya frentes abiertos en la comunidad de propietarios, claro. Imagínate que hay unas derramas, unas cosas pendientes, hay que ejecutar unas obras y a lo mejor otro le toca un mandato de presidente más
tranquilo.
Andar por casa, más tranquilo.
Una cosa pacífica.
Aunque en una comunidad de vecinos nunca se sabe. Porque siempre surgen imprevistos, dudas, claro.
No, pero siempre hay... Es verdad que
llaman a tu puerta. Como eres presidente de la comunidad, ¿qué pasa?
A cualquier hora del día.
¿Es una ventanilla abierta a las 24 horas del día?
Pues no lo
¿puedo
sé.
Poner horario yo como presidente de la comunidad a mis vecinos para que me llamen en ciertos momentos sí, en ciertos momentos no?
Bueno, ¿de qué se tiene que acercar un presidente de comunidad? ¿Cómo se
claro.
elige? ¿Se puede hacer por sorteo? ¿No se puede hacer?
Abuso
¿todo el mundo
de poder?
Está obligado?
¿Qué
claro.
pasa con el abuso de poder? ¿Eh? ¿Quién controla al presidente de la comunidad de propietarios? ¿Puede cobrar?
Bueno, gran pregunta.
¿Se
mira,
puede plantear
mira,
alguna
mira
compensación
se le ponen
económica?
A Ceballos. Mírale. Está ya, vamos, el signo del euro tiene ya en las pupilas.
Son algunas de las preguntas que vamos a trasladar a Nerea García, miembro de la Comisión de Comunicación e Imagen del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Son algunas, pero también podéis plantear las vuestras, sobre todo si sois presidentes
consultorio.
De vuestra
hoy
comunidad.
Consultorio abierto, tenemos un teléfono que es el 910 30 63 y tenemos nuestro WhatsApp.
Tenemos el 628-091-117. También podéis plantearnos vuestras preguntas en Facebook Hoy en Madrid, en Twitter arroba Hoy en Madrid.
Perfecto, Nerea García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, bienvenida. ¿Tú has sido presidenta de tu comunidad alguna vez?
Pues de momento no.
Bueno, para mí que te esquivan. Claro, dices, tenemos... ¿quién es ¿a quién le toca? A Nerea. Casi que no, porque esta se lo sabe todo, ¿no? Y nos va a tener a todos aquí en un puño, me imagino.
Yo por su experiencia, yo lo primero que quiero preguntarle a Nerea, es decir, la gente, tu percepción, ¿eh? Cuando le toca ser presidente de la comunidad, se lo toma, como yo decía antes, como un marrón. Acuden a ti asustados, es decir, se agarran a la figura del administrador como un clavo ardiendo, es decir, ayúdame, sácame a flote.
Sí, normalmente es lo que ocurre. Cuando un propietario se entera, si no ha asistido a la junta, que ha sido nombrado presidente de la comunidad, es como entrar en crisis. ¿Qué
pánico,
me ha tocado?
Modo
sí.
pánico,
sí.
completamente. Bueno, esto que sirva de avance, cualquier consulta que se quiera hacer sobre la figura del presidente de una comunidad de vecinos, aquí está Nerea García para responder a todas esas dudas. Repito, 910 30 63 600 628-091-117. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, se nos busca Hoy en Madrid y vamos a ir recopilando todas esas dudas de nuestros oyentes. Sergio, empieza a recopilar.
Venga. Estoy en ello.
Mientras tanto, Belén Almonacid nos va a avanzar otras cuestiones que vamos a tratar desde ahora y hasta que acabe el programa a la una.
Exacto, pero eso sí, no me marquéis todavía el teléfono, que no estoy al otro lado, el don de la ubicuidad todavía no lo tengo, así que el teléfono gratuito
es ella.
910-30-63. Un segundito, que enseguida voy y recojo las consultas.
Bueno, que enseguida les atienden.
Sobre el presidente de la comunidad.
El WhatsApp no, el WhatsApp lo tengo aquí.
Sí, el WhatsApp es tuyo. Ese es tu chiringuito particular y tú puedes gestionar.
gestionarlo. Pero el teléfono gratuito es mío, así que no me llaméis todavía, que enseguida salgo yo para atenderos. Tengo antes que contar cosas que van a pasar en todo este tiempo que nos queda de radio hasta la 1 de la tarde, momento en el que os desearemos buen fin de semana. Pues mira, nos vamos a fijar, por ejemplo, en la cartelera. En la cartelera de cine. Clara Esteban la tengo ya ella organizándose, haciendo un planning absoluto de cuáles son las películas que tenemos que ver sí o sí, porque ya sabéis que ella va eligiendo y nos va contando distintas historias que a ella la han llamado la atención. Así que haremos el repasito de la cartelera madrileña con Clara Esteban en un día en el que, como todos los viernes, visitaremos también un municipio madrileño. En esta ocasión nos vamos a acercar, bueno, pues hasta uno de los lugares emblemáticos de nuestra región, de nuestra comunidad. Hoy visitamos Alcalá de Henares.
Fíjate.
Hoy vamos a mirar no solo al entorno, no solo a los edificios, sino también al cielo, a las alturas, para ver las cigüeñas, que es verdad que Alcalá de Henares está siempre muy vinculada con esas cigüeñas a las que les encanta esta ciudad universitaria. Ciudad, por cierto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1998. Y también con tiempo a sus espaldas, aquel con el que vamos a charlar hacia el final del programa, uno de los diseñadores más importantes que tenemos aquí en nuestro panorama. Estamos hablando de Francis Montesinos. Recuerdo a todo el mundo que hemos comenzado ya lo que antes conocíamos como Pasarela Cibeles y seguimos conociendo como Pasarela Cibeles, aunque se llame aquello de Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que es una cosa muy rara y muy extraña. Y Francis Montesinos presenta su nueva colección esta tarde a las 6:30. Se llama Adán y Eva en el Paraíso Natural y hay unos trajes de caballero con unas hortensias que de verdad es una auténtica delicia.
Te veo yo muy emocionada.
¿Sí?
Sí. No sé, el señor Almonacid, ¿cómo estará con uno de estos trajes?
El señor Almonacid es complicado saber cómo está con cualquier traje.
Ah, vale.
Le cuesta mucho lo de ponerse un traje. Pero bueno, podríamos intentarlo también con el traje de las hortensias. Que hay una cosa muy bonita con Francis Montesinos y con este desfile y con esta colección, y es que ha creado hasta música. Se ha creado una música muy especial que podemos incluso descargarnos a través del Spotify. Lo podemos encontrar en el Spotify. Solo hay que buscar exactamente con el nombre de la colección, Adán y Eva en el Paraíso Natural. Así que cuando le saludemos, pues nos pondremos
le ponemos
en
música de fondo. Música. Venga, perfecto. Muchas gracias.
Ya
venga.
Podéis marcar 910-3063.
Bueno, Juanjo, que además de ser presidente de su comunidad, es quien nos pone en la ambientación musical en este programa, ha puesto el disco de Vainica Doble, por el cual se pagó un japonés, por el vinilo de esta canción, 2.700 euros en una subasta de Katawiki, que no está nada mal.
Que tengo una pregunta para Juanjo.
A ver, ¿qué?
¿Haces una playlist para las juntas de vecinos? Es decir, ¿no?
No.
No hay música, vale.
No, no, casi que no.
Pues no, bueno, me parece mala idea, ¿eh?
A lo mejor la música mansa, las fieras y estas cosas, a lo
sobre
mejor.
Sobre todo cuando te dicen primera convocatoria, segunda convocatoria, la reunión de vecinos. Pues esa media hora que sale de margen, que hubiese un poquito de ambientación musical.
Sí, porque la primera convocatoria nunca se empieza.
No,
siempre
no.
Te empieza
siempre la
segunda.
Gente llega a la segunda.
Sí, esto ya está establecido. También se le puede poner una musiquita dependiendo del vecino. ¿Qué habla el vecino marchoso? Reggaetón.
Claro.
¿Qué habla el vecino tranquilo?
Claro. O cómo están los puntos del día, detallados en el acta,
también.
Pues una canción que vaya con los diferentes puntos
alusión,
del día.
Alusión, mira, no des ideas, déjalo. Hombre, casi, casi.
Y es para hacer atractivo algo que a simple vista echa para atrás, ir
bueno,
a la reunión de vecinos.
Exactamente. Van llegando ya preguntas, me imagino, de los oyentes, pero yo le voy a hacer la primera a Nerea García, que recuerdo que es miembro de la Comisión de Comunicación e Imagen del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Nerea, siempre se nos ha dicho, el ser presidente de una comunidad comunidad es obligatorio. Aquí no se escaquea a nadie, pero eso no es exactamente así, ¿no? Hay casos en los que un vecino no puede ser presidente de una comunidad.
Efectivamente, es un cargo que es obligatorio, personal e intransferible, pero la ley de propiedad horizontal sí que contempla que en determinadas circunstancias, pues por edad, por enfermedad, sea el propietario nombrado el que se dirija al juez, le exponga esas circunstancias que en ese caso concreto le ocurre para no poder ocupar ese cargo, y entonces el juez decida eximir a esta persona, a este propietario, de ocupar este cargo. Lo normal y lo habitual es que si se dan esas circunstancias se comunique a la comunidad de propietarios y sea la comunidad la que lo valore y se convoque junta y se nombre un nuevo presidente.
El presidente tiene que ser propietario. Esto es importante porque pongamos una pareja que a lo mejor no está casada, pero vive junta y el piso está a nombre de ella, imaginemos. No puede delegar ese cargo en su pareja, por ejemplo.
Nunca. El cargo de presidente es obligatorio que lo ocupe un propietario o copropietario. Es decir, que ningún familiar, sea cual sea el grado de consanguinidad, ni los inquilinos pueden ocupar este cargo, porque si se nombrara a estas personas, serían totalmente nulos todos los actos que adopte la comunidad.
¿Qué ocurre en el caso de que yo sea propietaria de un piso en Santander? Yo vivo aquí y lo tengo arrendado. ¿Me puede tocar ser presidenta de mi comunidad en Santander?
Sí. Y lo que pasa es que desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid siempre aconsejamos que se nombre a presidentes que residen en la comunidad y que sean aptos para desempeñar el cargo. Pero evidentemente, y nos ocurre a los administradores de fincas, que nos podemos encontrar con presidentes que no residan y que tienen que ocupar ese cargo. Es la comunidad la que lo decide en junta y además se suele avisar, esta persona que nombráis no reside en la comunidad. Hay comunidades que son razonables y que indican, bueno, pues no nombramos a esta persona por el bien de la comunidad y claro, por la eficacia en el funcionamiento. Pero hay otras comunidades que le toca a ese propietario y es el propietario durante ese año el que ocupa el cargo de presidente, aunque no resida.
Bueno, me supongo que lo razonable, lo que aconsejáis vosotros, evidentemente, es que la persona resida allí, primero por operatividad, después porque es una persona que conoce perfectamente la comunidad de vecinos, la convivencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Parece lógico, pero es verdad que las comunidades de vecinos pueden ser muy razonables o ser absolutamente irracionables. O sea que, vamos, Sergio, con alguna de las cuestiones de los oyentes.
628-091-117. Mira, Nerea, escribe a Armando, dice que tiene una pregunta, dice que este año le toca ser presidente de la comunidad desde el mes de marzo, dice porque le toca. Dice, pero, dice, se da el caso de que para junio, dice, si todo sale bien, él escribe que se va a mudar, que ya tiene puesto el piso en venta. Dice, si lo vendo, dejo automáticamente ser presidente de la comunidad. ¿Es mejor que plantee que se elija a otra persona por esta circunstancia personal?
Efectivamente. Como he comentado, el cargo de presidente es un cargo personal e intransferible. Entonces, si en el transcurso de estos meses se va a efectuar la compraventa de esa vivienda, pues lo normal es que lo comunique al administrador de la finca para que se convoque junta y se nombre nuevo presidente.
Porque, o sea, no pasaría automáticamente, no sé si hay vicepresidente obligatoriamente.
Se aconseja en las comunidades de propietarios, no es obligatorio que exista la figura del vicepresidente para que en ausencia del presidente sea el que ocupa el cargo. Pero en este caso, o sea, dada la circunstancia, lo normal es que se convoque junta y se nombre un nuevo presidente.
Oye, una pregunta muy frecuente. Me cae el marrón este de ser presidente de la comunidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Existe un plazo establecido? ¿Cada comunidad de vecinos decide cuánto tiempo duran las presidencias?
Pues la ley de propiedad horizontal establece que la duración del cargo es por un año. Lo único que si en los estatutos está aprobado un plazo inferior o superior, pues se puede dar tal circunstancia. Hay casos en los que conocemos presidentes que los llamamos presidentes vitalicios, sí, que llevan pues igual más de 20 años y es porque año tras año en la Junta de Propietarios se le ha renovado ese cargo.
Renovado siempre con el consentimiento, siempre, claro, de la gente. Sí, claro, se hace real cargo ahí porque no, mi reino, ¿no? Es decir, claro, necesitas visto bueno.
Eso es, siempre aprobado en Junta de Propietarios.
Bueno, algún día tendremos que hablar en esta sección, apunta Sergio. Sí. diferencia entre lo que dice la propiedad horizontal y qué son los estatutos, que también hay una cierta... Hay confusión de vez en cuando.
Mira, bueno,
consulta.
Comentabas tú, Nerea, la figura del vicepresidente. Ha sido Laura la que ha llamado al teléfono gratuito al 910-30-63. Okay. Dice que quiere saber qué puede delegar como presidente, qué funciones como presidente puede delegar el presidente en los vocales de portales. Me imagino que no existe una figura de vicepresidente, ¿no? Que pasaríamos directamente al vocal.
Claro, el presidente es el representante legal en juicio y fuera de él. Si en esa comunidad en concreto no tienen vicepresidente y tienen unos vocales, lo que es la representación siempre la va a tener el presidente y probablemente tendrán unos estatutos o en juntas generales que hayan adoptado las funciones de esos vocales y si no las deberían de adoptar en una junta general, porque si no siempre la representación la va a tener el presidente.
Representación y responsabilidades,
eso,
¿no?
Es.
Civiles, incluso penales, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Nerea, pongamos en el caso de una comunidad de vecinos donde hay un presidente, evidentemente, y también está la figura del administrador. Aquí llega el problema. ¿Cómo se reparten las funciones? ¿Cuáles son las del presidente y cuáles son las del administrador?
Pues el presidente de la comunidad es el que convoca las juntas generales. También es el que firma las actas con los acuerdos que se han adoptado en esas juntas y firma con el visto bueno las certificaciones de deuda que expide el secretario administrador. Pero ahora bien, el presidente siempre debe saber apoyarse en el administrador de fincas colegiado. Y a título de ejemplo, ahora que estamos en época de impuestos, os comento que el día 28 de febrero del 2017, justo es el vencimiento, que las comunidades de propietarios tienen que presentar dos modelos, que es el modelo 184 y el 347, que es que tienen que declarar pues todos aquellos ingresos que haya recibido la comunidad, por ejemplo, si ha alquilado la parte de la cubierta pues para colocar antenas de telefonía móvil o lonas de publicidad, para que, que reciben unas rentas y de igual modo pues operaciones con terceros que hayan superado los 3.005 euros pues por mantenimientos, obras que se hayan realizado en zonas comunes o servicios que se tengan externalizados de conserjería, vigilancia, socorristas. Entonces todas esas cifras se tiene que presentar un modelo que es un modelo telemático para lo cual los administradores de fincas colegiados que somos colaboradores sociales de Hacienda estamos autorizados para hacer tal presentación y estimamos que el 15% de comunidades de propietarios desconocen esta obligación y por lo tanto pueden ser sancionados y la responsabilidad sería del presidente.
Bueno, en el día a día, pongamos un caso práctico. Yo de pronto tengo un problema de ruidos en mi vivienda porque resulta que tengo un vecino que está incumpliendo el reglamento y que está haciendo una actividad fuera de un horario razonable y me provoca unas molestias que son insufribles. ¿A quién tengo que acudir? ¿Al presidente o al administrador?
Pues en cualquier caso, a cualquiera de los dos. O sea, si puede llamar al administrador y el administrador automáticamente se lo va a comunicar al presidente. Y si es al revés, si se lo comunica al presidente, el presidente recurrirá a su administrador de fincas. Entonces se pondrá en contacto con ese propietario que está efectuando esas molestias para ya arbitrar el protocolo que hay establecido de cesación de actividades molestas.
¿Pero quién de los dos se pone en contacto con el vecino molesto? Porque yo me he encontrado con casos en que uno y otro se echan la pelota. Es decir, la administración dice, eso es cosa, que llame el presidente. Y el presidente dice, no, que llame el administrador.
Normalmente, o sea, la ley de propiedad horizontal establece que es el presidente. Pero normalmente es una gestión que al final los administradores de fincas pues queremos evitar todos los conflictos y actuamos como mediadores. Entonces, siempre la figura de un administrador pues va a evitar ese conflicto que al final entre dos propietarios pues puede ser pues mucho más delicado.
Sobre todo porque a lo mejor el vecino molesto es el presidente de la comunidad momento, ¿no?
¿Tenéis desarrollado un lado, Nerea, coach, me refiero psicólogo, para llevar un poco los miedos que tiene uno a la hora de ser presidente de la comunidad?
Normalmente siempre cuando un propietario es nombrado presidente, pues les entra miedo de la responsabilidad que asumen. Incluso desde el Colegio de Administradores estamos elaborando una guía de presidentes para evitar esos miedos y que deben siempre apoyarse en nosotros, que estamos para ayudar y para colaborar y que todas esas inquietudes que tengan pues sean muchísimo más llevaderas.
¿Cómo se elige el presidente en el caso de que no haya uno que dé un paso adelante? ¿Que existe un, quiero decir, un método establecido o se deja un poco al arbitrio de la gente?
Yo puedo crear un rasca y gana, por ejemplo.
No sé, o algo así.
Normalmente, la ley de propiedad horizontal establece que los presidentes de comunidades se elegirán entre los propietarios por elección y, si no, subsidiariamente por turno rotatorio o sorteo. Lo normal es que exista un turno rotatorio, que cada propietario sepa más o menos, por el turno rotatorio que tienen, cuándo le va a tocar ser presidente de la comunidad. En casos muy escasos, como el caso de Juanjo que comentábamos hace un momento, pues hay voluntarios que salen como candidatos para presidentes y en otros casos, que es la mayor parte, se elige por este turno rotatorio sorteo.
Turno rotatorio que también tendrá la suya, porque habrá quien diga, venga, turno rotatorio, empezamos por el bajo A, y habrá quien diga, oiga, no, empecemos por el ático D, claro.
Eso
es lo que se suele hacer y en muchos casos en ese turno rotatorio, cuando le toca a una vivienda en cuestión que no reside, pues entonces es cuando surgen los conflictos de nombrar a esa persona, a ese propietario que no reside en la finca o que por determinadas circunstancias personales se conoce que no va a ser apto para el cargo y entonces se salta. Ya cada comunidad luego es un mundo y hay algunas que son muy estrictas y les da exactamente lo mismo que no resida en la finca o que sea una persona de 90 años, le nombran y tiene que estar el año, salvo que ese propietario se dirija al juez.
Oye, ¿y qué pasa si, ahora que ha habido tanto embargo y tanta cosa de estas, qué pasa si de pronto hay un piso que es propiedad de un banco? ¿Ahí qué ocurre?
Pues el presidente tiene que ser siempre una persona física. En el caso que por sorteo o por turno rotatorio y la comunidad así lo decida, que quieren que sea el presidente esa entidad bancaria, pues tendría que ser un apoderado de esa entidad. Pero se desaconseja totalmente que se nombre a un banco.
Lo mismo pasaría con una empresa, me imagino, ¿no?
Efectivamente, lo mismo. Sería el apoderado.
El apoderado de la empresa. Sergio, más consultas.
Mira, pregunta Alberto Guasa que si se puede prescindir del presidente y que se encargue directamente el
asambleario, esto ya, directamente.
Que se encargue directamente el administrador. Dice que sea un presidente en la sombra, que se elija un presidente de manera testimonial.
No se puede. El presidente, repito, es el representante legal de la comunidad en juicio y fuera de él.
Claro. Enrique dice que pasa en los casos cuando el presidente delega en el conserje o portero. Yo imagino que aquí será que le mande a hacer cosas, no que delegue en el portero. Dice, la responsabilidad sigue siendo de él, siempre del presidente, ¿no?
Siempre del presidente.
A ver, duda curiosa también. Imaginemos que hay un edificio donde hay gente que es propietaria de un piso, gente que es propietaria de un piso y una plaza de garaje y gente que es propietaria solo de una plaza de garaje. ¿El propietario de una plaza de garaje puede ser presidente de la comunidad?
En este caso, si esa plaza de garaje es una finca más, independiente, sí que se le puede nombrar. Lo único que en algunas comunidades de propietarios, en los estatutos, consta que el presidente de la comunidad sean propietarios de las viviendas.
De vivienda.
Eso habría que analizar ya los estatutos que tuviera esa comunidad registrados y aprobados.
¿Y qué ocurre con alguien que es un moroso? Por ejemplo, que no paga cuota de comunidad, que lleva meses sin pagar la cuota de comunidad y le toca el turno de ser presidente. ¿Puede serlo o no?
Puede serlo. La ley no lo contempla, pero efectivamente estaríamos ante una situación contraria a derecho, porque como el presidente de la comunidad es el representante legal y el que tendría que presentar la demanda de reclamación de cuotas, estaría demandando a sí mismo, cosa que es contraria a derecho.
Ya, bueno.
Ya que hablamos de dineros, de la morosidad, te traslado la pregunta que me surgía a mí la duda al principio, ¿no? Cuando te presentábamos. puede cobrar el presidente de la comunidad? ¿Se puede beneficiar económicamente de alguna manera por este cargo?
En algunas comunidades, por acuerdo en Junta General, porque es un acuerdo de mera administración, se le exime del pago de la cuota. Eso sí, ese propietario tiene que tener en cuenta la implicación fiscal que ello conlleva.
¿Y cuál es?
Un incremento claro. De patrimonio.
Claro.
Claro, no puede tener ese gasto reflejado luego en su declaración de la renta y este.
Yo casi
este
que
tipo
no.
De cosas.
Yo prefiero hacerlo de manera altruista. Pues, no porque me toque.
Perdona, que no te han nombrado todavía.
No,
espérate.
Yo estoy absorbiendo todo para cuando me toque, porque me tocará. Entonces, diciendo, vamos a ver, si ya la gente me va a estar contando su vida porque es lo que tienen que hacer y que le solucione el conflicto sin cobrar, tú imagínate. Que si se aprueba de que a mí que no tenga que pagar la comunidad, la gente se va a tomar el derecho de que es un trabajo. Yo prefiero.
Tú prefieres hacerlo de manera altruista. Nerea, ¿cuándo hay que convocar junta?
Una vez al año.
Eso es obligatorio.
La ordinaria.
Y luego, porque siempre hay vecinos que dicen, oye, que yo quiero que se convoque una junta porque resulta que tengo goteras, o por lo que sea.
Pues el presidente debe de valorar la urgencia de los temas a tratar y evidentemente, o sea, una Junta General extraordinaria, pues además de molestias en cuanto a tiempo, pues hay que valorar siempre los puntos del orden del día y la importancia para convocar una Junta extraordinaria. Dirigirse al presidente y en el caso que los propietarios consideren que esa Junta se tiene que celebrar, se puede reunir el 25% de los propietarios o aquellos que tengan más del 25% de cuotas de participación y entonces se convocaría esa Junta General Extraordinaria.
Hablando de esto, nos pregunta Sara WhatsApp, dice que si el presidente puede elegir los temas del punto del día, dice que tiene que dar cabida a todas las peticiones, dice porque las mías, dice siempre, quedan en ruegos y preguntas.
Cada propietario tiene derecho a dirigirse al presidente para que en el orden del día se formulen esos temas a tratar que el propietario está solicitando.
¿Qué ocurre con los Nerea, que a mí me encantan las preguntas? ¿Qué ocurre con los las personas que son pongamos un edificio que tiene 15 viviendas y de pronto hay un señor que tiene 5 de esas viviendas? ¿Le toca 5 años seguidos ser presidente?
Normalmente no.
Ya, claro. Madre mía, o sea, contaría como un
como una.
Un único
igual que cuando a la hora de votar esa persona que tiene que es una duda que siempre se plantea en muchas comunidades de propietarios,
que yo tengo 5
solamente
votos.
Tiene un voto. Se suman los coeficientes de esas 5 propiedades, pero solamente tiene un voto, no tendría 5 votos.
¿Y si lo que tiene es un piso y luego tiene otra propiedad? Vamos a la plaza de garaje o a un trastero con escrituras diferentes. ¿Ahí tiene 2 votos o sigue teniendo solo uno?
Uno. Porque la finca normalmente está registrada, o sea, todos los registralmente es una finca, entonces sería por la vivienda.
Bueno, yo creo que estamos metidos aquí preguntas que no tienen que ver con el presidente.
Pero no, pero surgiendo.
Que, claro.
¿Te has encontrado tú, en tu caso personal o de algún compañero, algún presidente que haya tirado la toalla? Es decir, que no puedo con esto.
Renuncio.
Sí,
¿Se puede renunciar?
Una renuncia, es decir, por ciertos motivos, es decir, que es que no pueda, es decir, que es que bloqueado por circunstancias.
Sí, o sea, hay en determinadas comunidades que se complican lo que es la gestión y al final pues el presidente presenta su dimisión y lo puede hacer durante el mandato de ese año de duración, convocando una Junta General Extraordinaria, exponiendo los casos por los cuales dimite y que la Junta lo acepte. En ese mismo momento, en esa junta, se nombraría el nuevo presidente.
¿Qué ocurre en los casos en los que hay abuso de poder? Hay presidentes que de pronto deciden que ellos hacen y deshacen más o menos lo que les da la gana. Y cuando les vas a reclamar algo dicen, bueno, que lo ha decidido el presidente. ¿Qué cosas puede decidir de manera, digamos, personal en solitario un presidente de una comunidad y cuáles tiene que someter, digamos, al criterio de la junta?
Pues los presidentes de las comunidades, la ley de propiedad horizontal les faculta para todas aquellas medidas urgentes, por ejemplo, el riesgo del desprendimiento de una cornisa, que puedan directamente ellos encargar la reparación. Luego, eso sí, informando a los propietarios. Pero en este caso, o sea, la junta directiva, de la cual forma parte el presidente, siempre tienen que efectuar aquellos gastos que previamente han sido autorizados en junta de propietarios.
O sea, no puede un presidente de comunidad decidir unilateralmente que va a cambiar la moqueta del portal.
Efectivamente, no puede.
Muy bien. Más preguntas, Sergio.
Mar dice, en caso de conflicto, en este caso nos pone entre el presidente y el vicepresidente, dice que si decide la junta de vecinos en caso de toma de decisiones o la palabra del presidente siempre está por encima de la del vicepresidente.
Lo que no hay que olvidar es que el presidente es el encargado de ejecutar los acuerdos que se adoptan en la Junta de Propietarios. Uh-huh. Entonces, no tiene ni una calidad en voto, o sea, es el representante legal, pero siempre por acuerdos que se han adoptado en Junta de Propietarios.
Uh-huh. Bueno, hasta ahora estamos hablando un poco de las obligaciones del presidente de una comunidad, pero vamos con las responsabilidades del presidente, porque aquí nos hemos llegado a asustar cuando nos hemos enterado que se pueden tener responsabilidades incluso penales.
Efectivamente, responsabilidad civil y penal, depende del delito que se esté cometiendo.
Y ahí me imagino que vosotros también asesoráis, ¿no? Ponéis sobre aviso, ¿no? Sobre todo cuando se están realizando obras en la finca, que hay que tener en cuenta todas las medidas de seguridad, por ejemplo, laboral, para evitar estas cosas, ¿no?
Efectivamente, y una de las... por eso he comentado al principio que los presidentes y las comunidades de propietarios deben de apoyarse en los administradores de fincas colegiados, porque la normativa es muy exigente cada vez más para las comunidades de propietarios y gracias a nuestro colegio nos mantienen en formación continua y podemos asesorar a las comunidades de propietarios que administramos.
Uh-huh. Si hablamos de responsabilidad civil, podemos de pronto encontrarnos con que nos ponen una multa y que tengo que pagar yo de mi bolsillo por ser presidenta de la comunidad, por no haber hecho bien mi trabajo. ¿Puedo suscribir un seguro?
Sí. Y de hecho cada vez más se está dando en las comunidades de propietarios que quede respaldada la Junta de Gobierno para tener un seguro de responsabilidad civil.
Uh-huh. Más preguntas, Sergio.
Mira, Facebook nos dice Reme que lo cierto es un comentario que la comunidad en ningún caso le conviene lo que estábamos hablando, que desempeñe el cargo una persona que no lo desea. Dice, pues únicamente se va a perjudicar los intereses de los propios vecinos. Dice que en su casa les ocurre porque la mayoría de los pisos dice que son alquilados y los propietarios no se implican cuando les toca. Dice, y los pocos propietarios que quedamos, dice que estamos cansados de ofrecernos voluntarios.
Eso suele ocurrir en muchas comunidades, lo que comenta esta oyente. Y efectivamente, al final, en esas comunidades, si quieres que funcione correctamente la comunidad, no queda otra que esos propietarios que residen en la finca pues repitan pues año tras año. Los dos o tres que queden residentes.
No les va a quedar más remedio. Más preguntas, Sergio.
Pues mira, Marta nos comenta su caso, que ya ha salido, que en su comunidad siempre lo del presidente va correlativo, dice por turno, dice que ya le toca en dos años, que ya lo tiene que lo tiene calculado y que ya lo está asumiendo, que han tenido el caso de vecino que no podía hacerlo y lo asumió otro vecino porque vivía fuera de España, y otro caso en que ha asumido la presidencia en consentimiento de ellos el hijo de una vecina ya que era mayor.
Pues eso no es legal, como he comentado al principio. O sea, sería nulo todos los actos que haya adoptado la comunidad. No puede ser ningún familiar del propietario, sea cual sea el grado de consanguinidad.
Ningún caso. Oye, pues muy interesante el tema del presidente. Mira,
Rodrigo nos cuenta que
se le está mudando la color.
¿Por qué?
Desde hace, como ese presidente se ha ofrecido voluntaria, se está enterando del marrón que le puede caer.
Pero
claro,
yo creo que ya
responsabilidad
tú eres
civil,
consciente de
responsabilidad penal.
Así, ¿no?
Tiene seguro.
A ti no te han engañado.
No tiene seguro. Va a pecho descubierto.
Ah, que no le hace falta. Dice, mira, él está al tanto de
vivirá
todo.
En la única comunidad de vecinos idílica.
Rodrigo en el WhatsApp nos comenta que ellos no tienen vicepresidente, que tienen presidente y secretario de comunidad de propietarios.
Puede darse el caso, lo único que es aconsejable, porque el vicepresidente, cuando en ausencia del presidente, sobre todo si son periodos cortos de pues vacaciones, pues supliría las funciones del presidente.
Bueno, pues será un tema que tendremos que volver a tocar cada cierto tiempo, seguramente porque irán surgiendo dudas sobre la figura del presidente de comunidad de vecinos. Sergio, te va a tocar. Yo creo que hay varios vecinos que están...
¿Pero que me va a tocar que tengo junta ahora a principios de marzo.
Bueno, pues si no ha sido nunca y todos los demás vecinos han sido, yo creo que por unanimidad deberían aclamarte. En este caso por aclamación.
Nosotros lo hacemos por sorteo.
Bueno.
¿Lo hacemos por sorteo?
Pero el que ya ha salido...
Claro, no, su bola no está
bola
dentro.
Otra vez.
No, claro, claro.
¿Y cuántas bolas quedan?
Ah, todavía quedan algunas. Todavía quedan bolas, sí.
Fenomenal. Nerea, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, pues nos has aclarado un montón de cosas sobre este tema tan farragoso que es el de las comunidades de vecinos, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
A ti también te va a tocar, ¿eh? En cualquier momento.
No lo sé.
Ah, en algún momento te tendrá que tocar.
Sí, me tocará.
Nerea García, miembro de la Comisión de Comunicación e Imagen del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, colegio con el que volveremos a contar dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Nerea. Un
gracias
beso muy fuerte.
Vosotros.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues nada, 18 minutitos quedan para las 12 en punto del mediodía, que hoy es una hora muy importante. Marta Zúñiga, muy buenas.
Buenos días, Eli.
La hora en la que vamos a conocer la sentencia del caso NOS, más o menos.
Más o menos, sí. La infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín permanecen con mucha expectación y razonablemente tranquilos a la espera de que se les notifique la sentencia por el caso. Lo ha dicho su abogado, Mario Pascual Vives, el abogado de Urdangarín, en declaraciones a los periodistas. A las puertas de su despacho en Barcelona, el abogado de Iñaki Urdangarín ha afirmado que espera lo mejor y que es optimista de cara al contenido de la sentencia, hasta el punto de que está convencido, ha dicho, de que sobre la infanta no va a recaer ningún tipo de sanción. Mientras, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Rac, ha indicado que hoy es un día importante. Ha llegado a la sede de la Fiscalía en Palma hacia las 9 de la mañana y antes de entrar en el edificio ha apuntado que desconoce el contenido de la resolución que el tribunal que juzgó el caso va a dar a conocer en menos de 20 minutos. Más cosas. El Ministerio Fiscal ha solicitado, y seguimos en tribunales, un total de 48 años de cárcel para Sergio Morate. Se le considera autor de los asesinatos de su pareja Marina Okarinska y una amiga de esta, Laura del Hoyo, sí, digo bien, unos hechos ocurridos en agosto de 2015 y por los cuales lleva más de un año en prisión preventiva. Esto ocurrió en Cuenca. En economía, la deuda pública, la del conjunto de las administraciones públicas, ha concluido el año 2016 en poco más de 1.105.000 millones de euros. Esto equivale aproximadamente al 98,90% del PIB, por lo que de acuerdo a los datos provisionales se cumpliría el objetivo que se marcó el gobierno del 99,4%. Y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha entregado esos 90 avales de los militantes que son necesarios para formalizar su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Madrid, Eli.
Pues muy bien, Marta, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Can't stand the pain. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
¿Por qué quieres que te diga, Ceballos? Con un poquito de música de los Commodores, de esto, vamos, con una balsita de aceite la próxima junta, ¿eh? Tú pones esta música y la del tercero saca a bailar al del sexto B seguro. Bueno, pues con la música de los Commodores nos vamos a ir sentando en nuestra butaquita. Vamos a ir sacando las palomitas porque llega Clara Esteban con la cartelera de cine para este fin de semana.
El primero de los estrenos es La Gran Muralla, la nueva película del maravilloso Zhang Yimou, que esta vez va más allá de esos retratos cotidianos tradicionales de su China natal y nos presenta una historia de ciencia ficción con grandes efectos especiales y protagonizada por Matt Damon. Nos sitúa en el siglo XV durante la construcción de la Gran Muralla.
Hemos viajado miles de kilómetros en busca del arma más poderosa que hayamos conocido.
La Gran Muralla es la única barrera que mantiene al mundo a salvo.
Yo luchaba por codicia o por religión. Esta es la primera guerra que me parece digna de luchar.
Wherever you are, I know one thing. God gave you a nice room with a view, so you could see what a nice family.
Nuestra siguiente película es el nuevo film de Paco Arango, 100% benéfica. Toda la taquilla va a ir destinada a la Fundación Aladina, para campamentos con niños que padecen cáncer. Es una producción estadounidense escrita también por él, por el mismo Paco Arango, y cuenta la historia de Alec, que vive en Inglaterra, a quien las cosas no le van muy bien, ni en lo económico ni en lo afectivo. Su vida es algo caótica y su tío Raymond le ofrece pagar sus deudas con ciertas condiciones.
Vivirás en Nueva Escocia.
Esto tiene que ser una broma.
¿Qué tal? Soy Cecilia, conozco a tu tío. Me comentó que a lo mejor venías. Pues deberías poner un anuncio en el periódico semanal del pueblo.
Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de dinero.
¿Qué quieres que ponga?
El curandero. Lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados. ¿Qué
Así que en su nuevo hogar en Nueva Escocia, en su búsqueda de trabajo, pasa de arreglar aparatos a arreglar la salud de las personas que comienzan a creer en él ciegamente. Está protagonizada por Oliver Jackson Cohen y por Camila Luddington. Una historia positiva y, recordamos, 100% benéfica. Jackie es el debut americano del cineasta chileno Pablo Larraín, director de la multipremiada Neruda. Es un biopic de Jackie Kennedy, a quien da vida Natalie Portman, que está nominada a los Oscars por este papel. Ella lleva todo el peso de la película, centrada totalmente en su figura y en concreto en el asesinato de su marido, la conmoción personal e histórica que supuso este atentado. Un trabajo dramático que ha sido muy valorado por la crítica, una película con constantes flashbacks a raíz de una entrevista que concede Jackie a una periodista de la revista Life.
A la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
¿Lista?
Por supuesto. Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado. Y le llamo Jack. Jack, ¿puedes oír? Te quiero, Jack. I've been working all day.
Y continuamos con episodios de la historia estadounidense. Ahora nos trasladamos a Virginia, a principios del siglo XIX, y a los campos de algodón. Esta historia, El nacimiento de una nación, cuenta la forja de un líder espiritual, Nat Turner, que crece como esclavo, que se convierte en una especie de mesías para muchos, un personaje muy carismático que dirigió una rebelión contra la esclavitud en el año 1831 y que desencadenaría en la liberación de los esclavos de las plantaciones más adelante, pero que fue una auténtica sangría.
Que los fieles festejen su gloria. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para vengarse de los pueblos y castigar a las naciones y atar con cadenas a sus reyes. Esta es la victoria de tus fieles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantémosle un himno nuevo!
Una película cuyo título coincide no por casualidad con el de la película de Griffith del año 1915, que contenía planteamientos explícitamente racistas. Y terminamos con Humor francés, una de esas comedias galas que arrasan en taquilla. Manual de un tacaño nos presenta a François Gautier, que padece una tacañería enfermiza. Es violinista de profesión y su orquesta, y a su orquesta llega Valerie, una nueva violonchelista que se siente atraída por él sin ver ese gran defecto. Al mismo tiempo aparecerá Laura, una hija de la que François desconocía su existencia y que se instalará en su casa. François es el cómico y actor Danny Boone, a quien vimos en Bienvenidos al Norte y también en Bienvenidos al Sur.
Pues eran 12 euros con 88 céntimos.
No. A mí me da 12 euros con 85. Vuélvalo a pasar y nos aseguramos.
¿Pero qué más le
das? La señorita se ha equivocado, ¿vale? Hombre. Cualquiera se puede equivocar, ¿verdad?
Alucinante.
Qué ver, la gente es increíble. Final de 2006.
¿Sigue siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia. ¿Cuánto tengo ya en la cuenta?
248.596 euros.
Tengo que ahorrar, ¿sabe?
Pero si ya ahorra.
Puedo ahorrar más.
Uno de los éxitos, sin duda, de esta cartelera semanal. Tenemos un poquito de todo. Grandes producciones con La Gran Muralla, películas benéficas, con lo que de verdad importa el biopic de Jackie Kennedy, ese episodio estadounidense, El nacimiento de una nación, y este Manual de un tacaño, película Selly para todos los gustos.
Pues efectivamente, películas para todos los gustos, clases y colores, para ir en solitario al cine, con la pareja, con amigos, con la familia. En fin, que tenemos muchísima variedad para este fin de semana. Tenemos todavía varias citas pendientes en Hoy en Madrid. Ya saben que hasta la una en punto de la tarde estaremos aquí en Onda Madrid, todo el equipo de este programa, compartiendo con ustedes, con los hoy oyentes, un montón de contenidos. Vamos a estar muy pendientes de esa sentencia que vamos a conocer, se supone que en cuestión de, pues de minutos, seguramente, sobre el caso Nos. Tenemos pendiente visitar Alcalá de Henares, hablar con Francis Montesinos, en fin, cosas todas muy interesantes que yo, si fuera ustedes, no me las perdería. Pues nada, minutito y medio que quedan para que sea las 12 en punto del mediodía. Es ahora llega el boletín informativo habitual, que no sé si en esta ocasión va a ser muy habitual o no va a ser muy habitual, porque estamos todos muy pendientes de esa sentencia que se va a conocer sobre el caso Nos, en el que hay 17 imputados. Están en juego 107 años de prisión, ¿eh? A repartir, eso sí, no le va a caer todo a uno, pero a Iñaki Urdangarín, ya saben, le puede caer, o por lo menos lo que se pide para él son 19 años y medio. 8 se piden para la infanta, aunque bien es cierto que no los pide el fiscal, sino la acusación popular ejercida por manos limpias. Tenemos a nuestros compañeros de informativos, pues a todos muy pendientes de lo que va a ocurrir. Patricia, buenos días.
Buenos días, Elisa.
Que te toca ahora el boletín y no damos abasto con tanta pantalla, ¿no?
Nada, abriendo todo la información, periódicos, teletipos, con Lupe también pendiente en la audiencia de lo que ocurra, y a ver si ahora las 12 son puntuales y podemos contar algo.
Perfecto. Bueno, yo de momento te dejo al mando de la nave con el boletín, ¿de acuerdo?
Correcto.
Hasta ahora.
Es medio